El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Es un gusto para mí darles aquí un fraternal saludo por este medio. Amigos, hoy y desde hace ya algún tiempo aparece una gran inquietud en la opinión mundial, el asunto de las clonaciones humanas. ¿Clonar o no clonar? Es la pregunta que hoy está en la mente de muchos y, naturalmente, muchísimos la han condenado. Hay muchas razones ya probadas para dudar de la eficacia o de los beneficios, si acaso pudiera producir alguno, este tipo de método para la reproducción humana. Una de las principales preocupaciones que hay, mis queridos amigos y hermanos, es lo que ya se demostró con la célebre oveja Dolly, que en Escocia se había traído al mundo por medio de clonación. Ocurrió un envejecimiento prematuro debido a que las células que se utilizaron para la reproducción ya habían entrado en el proceso de división por años, o sea que ese envejecimiento en las células ya existía y fue transmitido a esta criatura, a esta oveja. También en el Japón los científicos han comprobado que los ratones que han sido clonados mueren prematuramente por debilidades pulmonares y por cáncer del hígado. Lo que se ha observado es que las debilidades genéticas que hay en la célula del donante, por decirlo así, para la clonación, ahora no me voy a detener a describir todo el sistema porque no es el objetivo nuestro aquí, sino enfocar un aspecto sumamente importante que hay que tener en cuenta y que tal vez muchísimos pasan por alto, a pesar de que muchos tienen en cuenta algunas de las consecuencias que ya se han demostrado en la experimentación. El principal problema, mis queridos amigos, no es únicamente el hecho de que algún ser clonado se pregunta a uno si es moral y si es correcto y si es justo traer al mundo un ser que por experimentación ya se sabe que su vida va a ser sumamente corta, o que posiblemente va a tener defectos genéticos, debilidades que van a producir cáncer u otros males irreversibles. El principal problema, amigos míos, y la razón por la cual este tipo de método se está empleando hoy, es algo que se inició desde hace muchos años, amigos míos, cuando el ser humano en el jardín del Edén rechazó el conocimiento que Dios le brindaba por medio del árbol de la vida, y escogió el conocimiento del bien y del mal por medio del árbol de la ciencia. Ciencia, dice ahí, en algunas versiones, del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal se caracteriza por la experimentación, la cual es el único método que puede utilizarse con este sistema que el ser humano ha escogido a lo largo de su historia, es de experimentar para saber qué resultados se obtienen. La raíz del problema está en el hecho de que el ser humano, apartado de Dios, cree que puede hacer las cosas mejor que el Creador que magistralmente diseñó el universo. Únicamente a lo largo de la historia, y parece que no hemos aprendido todavía la lección, con las consecuencias causadas con los sistemas que el ser humano ha introducido, nos damos cuenta de los resultados nefastos, pero únicamente después de que estos ya son prácticamente irreversibles. Podemos observar, por ejemplo, hoy, mis queridos amigos, el gran auge que ha tomado el retorno a la agricultura orgánica. ¿Por qué razón? ¿Qué ha comprobado el ser humano? Que abonos químicos y los sistemas artificiales de cultivo han arruinado la tierra, han matado las bacterias en la tierra que sintetizaban el nitrógeno de la atmósfera y arruinan la tierra y no se puede sostener, no se reciclan los valores que ya Dios había puesto allí. Entonces, Únicamente al cabo de mucha experimentación, el ser humano se da cuenta de que había un orden establecido que se ha perturbado y únicamente aprende por medio de las consecuencias. También podemos poner ejemplo con respecto a toda nuestra civilización industrial, mis queridos amigos. Hoy tenemos ya males prácticamente irreversibles en la contaminación ambiental de nuestras grandes ciudades. Hemos perturbado el equilibrio ecológico magistralmente establecido por el Creador, y únicamente cuando estamos sufriendo las consecuencias, las muchas enfermedades, las grandes consecuencias que acarrea esta civilización industrial, nos damos cuenta de que hemos perturbado un orden establecido que no trae sino consecuencias muy graves para la salud física y mental del ser humano. También en las talas de los bosques se talaban grandes extensiones de bosques, luego se plantaban para la explotación. Se han plantado, por ejemplo, árboles de una sola especie, donde antes había una variedad, y únicamente después de que desapareció la fauna y se esterilizó la tierra, entonces se dieron cuenta los agrónomos de que era necesaria la variedad ecológica para el sostenimiento de la fauna y para la renovación de la tierra y el reciclaje natural que el Creador puso allí. O sea que vez tras vez, amigos míos, podemos entender este principio. Ojalá que a estas alturas empecemos a entender. Cuando el ser humano perturba el orden establecido por el Creador, se cosechan consecuencias, y muchas veces cuando esas consecuencias son evidentes al ser humano, ya son prácticamente irreversibles. Ahora vamos al tema este de la clonación, mis queridos amigos. ¿Qué consecuencias, además de las que ya están comprobadas por medio de la experimentación, como les dije, el envejecimiento prematuro de la oveja Dolly y la muerte prematura de ratones clonados de cáncer del hígado y de debilidades pulmonares, en fin, y el envejecimiento que tal vez le van a transmitir los que clonen seres humanos, tal vez envejecimiento prematuro o debilidades genéticas? ¿Quién va a pagar por esos gastos, mis queridos amigos? ¿Habrá los vínculos que unen a un padre y a una madre con un hijo y a ese hijo con un padre y una madre? ¿O estaremos perturbando una vez más el orden establecido por la gran sabiduría del universo, amigos míos? Y únicamente cuando las consecuencias sean irreversibles, reconoceremos que hemos cometido un grave error. Pero eso no es todo, amigos míos. El peor de los errores, me atrevo a decir, puede ser el siguiente, aunque únicamente cuando se observen las consecuencias podremos ver, amigos míos. Los que creemos en Dios y sabemos que hay un designio sublime que el Creador tiene para el ser humano, entendemos y respetamos la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, algo muy interesante. El ser humano, tal como lo describe la Biblia, veamos en la primera epístola a los Tesalonicenses. Primera epístola a los Tesalonicenses, vamos a ver un elemento sumamente importante, mis queridos amigos. En la primera epístola a los Tesalonicenses, ustedes saben que en este programa utilizamos la Biblia como libro de texto. Y podemos señalar aspectos sumamente importantes que el ser humano no tiene en cuenta cuando usa el método científico de la experimentación, la ciencia del bien y del mal. Averiguar los resultados únicamente por experimentación sin respetar el designio magistral del Creador. Veamos en el capítulo 5 de la primera epístola a los Tesalonicenses, dice aquí el apóstol Pablo, y el mismo Dios en el versículo 23, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahora están tratando de clonar seres humanos. Vamos a ver si todos los elementos que están mencionados aquí se van a transmitir por medio de la clonación cuando se altere el sistema magistral y sublime que el Creador, por medio de la reproducción, diciendo al ser humano, será el hombre y la mujer una sola carne. Y así Dios ordenó la reproducción del ser humano para un propósito sublime que, si tendremos tiempo hoy, podremos explorar, pero vamos a explorar este aspecto primero que todo, amigos míos. Veamos aquí, una vez más, Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que el ser humano se compone de tres partes o tres elementos o tres ingredientes, podríamos decirlo así, o tres esencias: el cuerpo, el alma y el espíritu. Amigos míos, esto se transmite por medio del sistema que el Creador diseñó desde el principio. Pero ahora quiero que tengamos en cuenta algo sumamente interesante. No me voy a detener a analizar los tres aspectos, sino uno en particular: el espíritu. Y vamos a ver por qué. Es interesante también observar, amigos míos, que entre los experimentos de clonaciones, por ejemplo, se clonaron patos salvajes. Y es muy interesante que los patos que fueron, tuvieron un nacimiento natural, como fue diseñado por el Creador desde el principio, cuando llegó la hora de emigrar, porque tenían el instinto de la inmigración como patos salvajes, los patos no clonados emigraron y sabían orientarse con ese diseño indescriptible que Dios ha puesto en el cerebro de estos seres, que se pueden orientar, que hasta el día de hoy no se ha podido averiguar plenamente a qué se debe este inmenso atributo de orientación de estos seres. Y los patos que fueron clonados no emigraron. O sea que hay un elemento que no les fue transmitido. Esto nos da pie, amigos míos, para suponer con buenas bases, y ya lo veremos corroborado, si el ser humano le serán transmitidos estos tres elementos esenciales, pero vamos a concentrarnos hoy en el aspecto del espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, no nos vamos a basar en lo que digan los teólogos aquí o los filósofos, amigos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que es el espíritu que hay en el hombre. Vamos a verlo descrito en el libro de Job, mis queridos amigos, dejando que la Biblia misma nos enseñe, que sea la palabra de Dios y no los sistemas filosóficos o teológicos, amigos míos, los que nos instruyan, sino directamente lo que Dios ha escrito aquí para nuestra instrucción. Veamos el capítulo 32 del libro de Job, amigos míos. Ya vimos que el ser humano se compone de esos tres elementos: espíritu y alma y cuerpo, pero vamos a ver aquí en dónde reside el poder del intelecto humano. En el capítulo 32 del libro de Job y versículo 8, capítulo 32, versículo 8. Veamos lo que dice aquí la palabra inspirada del que hizo al ser humano, amigos míos, del que lo creó y lo diseñó. Capítulo 32 y versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Aquí está claramente dicho, hermanos míos, que la facultad del intelecto humano y del entendimiento reside en el espíritu que hay en el hombre, que el Creador puso allí, que es un espíritu que le da la facultad mental al ser humano a imagen y semejanza de su Creador. Y de hecho es así, porque los que han experimentado una vez más, por ejemplo, en los laboratorios, han analizado el cerebro de un chimpancé, el cerebro de un elefante, el cerebro de un delfín y el cerebro humano. Y se dan cuenta que con el análisis microscópico y de toda clase de análisis que se han hecho, no hay forma de explicar la diferencia abismal en potencial y en capacidad que hay entre un cerebro humano y un cerebro de un delfín o de un chimpancé. ¿Por qué? ¿Dónde reside la capacidad que distingue radicalmente al ser humano de los animales? Es aquí, amigos míos. La palabra de Dios lo revela. Los científicos no lo pueden ver con microscopio. Y de hecho, la palabra de Dios dice que cuando el hombre muere, el espíritu sale de su cuerpo. Ese ingrediente que le imparte el poder del intelecto al cerebro humano y que marca una diferencia abismal que el ser humano hoy, con su experimentación, no ha podido averiguar la causa en los laboratorios científicos, mis queridos amigos. Es un elemento invisible que Dios puso en el ser humano desde la creación y que se ha transmitido de generación en generación desde Adán hasta nuestros días. La facultad del intelecto humano, el espíritu en el hombre. Ahora vamos a ver algo muy interesante y lo vamos a corroborar. Una vez más dice, ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, el entendimiento que distingue radicalmente al ser humano de todos los animales es esa facultad invisible que el Creador puso. Ahora bien, nos preguntamos una vez más, ¿será transmitido este espíritu por medio de la clonación, cuando se altere el orden establecido por el Creador? Ahí está la pregunta, amigos míos. Vamos a ver ahora el capítulo 38 y versículo 36 también del libro de Job para corroborar este concepto que acabamos de explicar aquí. Capítulo 38 y versículo 36. Dice aquí Dios mismo hablando con Job: ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Ahí está, amigos míos, inteligencia. Pronto se sabrá si estos seres humanos habrán heredado o se les había sido transmitido las facultades mentales que caracterizan al ser humano y lo diferencian esencialmente de los animales. Entonces, amigos míos, ¿por qué es tan crucial este concepto? Vamos a verlo aún corroborado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, para que no les quede ninguna duda a ustedes, mis queridos amigos, de lo que estamos hablando aquí. Dice el capítulo 2 y versículo 9 de la primera epístola a los Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que Dios está hablando aquí, Pablo está hablando aquí del Espíritu Santo. Pero fíjense bien lo que dice a continuación. Aquí menciona el Espíritu en el hombre. El Espíritu en el hombre, el capítulo 2 y versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, que es lo que nos da la capacidad de reflexionar, saber las cosas del hombre, tener esa capacidad del intelecto, es el Espíritu del hombre que está en él, que no es aún el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero explicarles, amigos míos, y nos da la respuesta esencial de lo que hemos planteado en este programa. O sea, que hay un Espíritu en el hombre, lo hemos corroborado escritura tras escritura, y es la que le da el poder de razonar al ser humano y lo distingue de los animales. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de dos espíritus: el Espíritu en el hombre, que es la facultad natural de todo ser humano que le ha sido transmitida desde Adán hasta nuestros días, y el Espíritu de Dios. Pero hay algo sumamente importante que quiero que ustedes me entiendan ahora, amigos míos. Veamos el versículo 14 de esta misma epístola, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que únicamente tiene el Espíritu en el hombre que hasta ahora hemos descrito, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo aquí que el hombre natural tiene un espíritu que le da el poder de reflexionar y saber las cosas del hombre, pero este espíritu, amigos míos, para poder el ser humano cumplir el sublime potencial que Dios se propuso para la creación del ser humano, la cual los científicos hoy no tienen en cuenta ni entienden porque no creen ni respetan lo que dice la palabra de Dios, es necesario para que el ser humano cumpla el potencial asombroso para el cual Dios lo creó, que ese espíritu humano esté presente para poder recibir el Espíritu de Dios que le puede dar vida eterna. Vamos a verlo demostrado por la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 16 de la Epístola a los Romanos, mis queridos amigos. Capítulo 8, versículo 16 de la Epístola a los Romanos. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, o sea, al espíritu humano que hemos descrito, de que somos hijos de Dios. Esto quiere decir que si el ser humano clonado no le es transmitido ese elemento esencial que se llama el espíritu en el hombre, no puede recibir el Espíritu de Dios, y el ser humano, en su propia sabiduría apartada de Dios, estará privando a los clonados del inmenso potencial para el cual Dios los creó, y no podrán recibir el Espíritu de Dios por haber alterado el orden establecido por el Creador desde el principio del género humano. Veamos lo que dice el versículo 11 para que ustedes lo sepan, amigos míos. La única forma como el ser humano puede recibir vida eterna es cuando el Espíritu en el hombre convertido y arrepentido de sus pecados, se arrepiente y Dios le concede después del bautismo el Espíritu de Dios que viene a unirse con ese Espíritu en el hombre y lo fecunda para que se convierta en un hijo de Dios, amigos míos, porque dice que a los que lo recibieron les dio poder de ser engendrados, como lo dice claramente la palabra de Dios, mis queridos amigos, es un misterio profundo, pero así es como Dios tiene hijos, porque dice, una vez más, veamos el capítulo 8 y versículo 16, dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora veamos, o sea que el potencial del ser humano radica en gran parte en esa esencia espiritual, el espíritu en el hombre que les he explicado hasta ahora, amigos míos, que espero que hayan entendido que es esencial y que se una con el Espíritu de Dios para que pueda alcanzar el inmenso potencial para el cual Dios creó al ser humano. Veamos el versículo 11 de este mismo capítulo, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿pero cómo mora? Ya lo vimos en el versículo 16, el Espíritu da testimonio al Espíritu. Tienen que estar unidos los dos Espíritus, amigos míos, el Espíritu del hombre convertido con el Espíritu de Dios que viene a morar en él. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aquí está el otro elemento, cuerpo, alma y espíritu. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está, amigos míos. Es esencial la presencia del Espíritu en el hombre. Y aún nos queda por ver si el hombre, al alterar el orden, el método establecido por el Creador desde el principio, habrá suprimido por no respetar lo que el Creador en su inmensa sabiduría, mucho más superior a la de la criatura que somos nosotros, habrá establecido un orden maravilloso para llevar a cabo un potencial asombroso por medio del ser humano y poderle brindar vida eterna. Pero si ese espíritu en el hombre no está ahí, el Espíritu de Dios no puede llegar allí porque no habrá el entendimiento necesario ni habrá el modo esencial para que se produzca esa unión del Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, como lo hemos demostrado aquí con la misma Escritura en el versículo 16 de este capítulo. Amigos míos, tenemos un folleto que queremos ofrecerle. El título es El Misterio del Destino Humano. Ahí explicamos en mayor detalle algunas de las cosas que hemos tratado de explicar en este programa, mis queridos amigos. El misterio del destino humano. Ustedes pueden solicitar ese folleto y el cassette, que es la grabación del programa que acaban de escuchar, absolutamente gratis, amigos míos. Se los brindamos con todo cariño. Aquí estamos para servirles y queremos brindar este conocimiento. Acuérdense lo que está escrito en el profeta Oseas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por haber escogido la ciencia del bien y del mal y rechazar el conocimiento de Dios, el ser humano está hoy encaminado hacia su propia destrucción. Entonces, amigos míos, queremos brindarles a ustedes absolutamente gratis, ofrecerles este conocimiento ampliado, pero basado estrictamente en la Biblia. El misterio del destino humano es un folleto que va a iluminar la perspectiva de la vida de ustedes como jamás ustedes lo habrán experimentado en el pasado, amigos míos. Les abre perspectivas maravillosas basadas exclusivamente en la Biblia. Y también el cassette que ustedes acaban, que es la grabación de este programa que acaban de escuchar. Ahora, pueden solicitarlo, como les digo, gratuitamente a El Mundo de Mañana.